Esto es En Peligro de Extinción. Aquí hablamos de las cosas que cambian y compartimos ideas para evolucionar. De las cosas que no sabemos y queremos escuchar, de las que aprendimos y queremos compartir. Soy Paulina Hernández.
Y yo soy Mónica Escoto. Bienvenidos a un podcast para chavorrucos de 40 decibeles.
¿Cómo nos anda yendo a los 40? Porque como que está siendo hora de preocuparnos con la salud. Lo que hacemos ahora tiene efectos en el futuro y la verdad es que eso de la desvelada, la tomada, pues no nos cae tan bien como antes, ¿no? Ya lo empezamos a resentir. Nos pega la grura, el cansancio corporal, nos lesionamos por cualquier cosa, aunque podemos hacer cualquier cosa, nos dan golpes de calor, así como los que hace rato nos dio aquí en la cabina, a Paulina y a mí. Nos resfriamos con cualquier ventisca, nos mormamos, la voz se nos va, cualquier desvelada, como comprenderán, y nos sentimos, sin embargo, como Pau.
Jóvenes y guapas.
Jóvenes y guapes todos aquí en cabina.
Sí. Así. Y bueno, y para hablar de estos cambios físicos de la edad, pues para no estarnos imaginando cosas, mejor invitamos a una experta que nos puede dar tips incluso para evitar enfermedades o evitar estas consecuencias para en el largo plazo, ¿no? Porque queremos vivir muchos años, nos faltan muchas cosas por hacer.
Sí, la verdad, sí queremos sacarle jugo todavía.
Exacto, entonces queremos exprimir nuestra vida y estar sanas y felices y sanos y felices. Invitamos para esto a la doctora Carmen Castillo Galindo, que se oye muy elegante, doctora, pero la neta es compa, amiga, hiker, muy linda.
Muchas gracias. Pero es el título adecuado.
Es el título adecuado. Es doctora, es internista endocrinóloga y es de alta especialidad en diabetes. Bienvenida, Carmen.
Bienvenida, Carmen.
Pues muchas gracias y muchísimas gracias por la invitación. Me siento honrada de estar aquí con ustedes, con estas chavas.
Estas chavas rucas.
Hikeras. Que además de todo, me gusta compartir la pasión del hike y de las montañas. Y
bueno,
de las
ahora vamos
madrugadas.
A hablar de eso, porque esa sí. Es una de las claves, ¿no?
Claro.
El calentamiento le llamamos a esta sección y es para empezar a hablar del tema. Así que me gustaría empezarles a preguntar, ¿dónde les duele a cada una de ustedes? Carmen, Paulina, ¿dónde les duele?
¿Qué sentimos que antes no sentíamos? A ver, yo, por ejemplo, sí me siento un poco más cansada. O sea, de hecho, fui a la doctora el otro día porque me siento más cansada. Sí siento de repente como que como algo y ya estoy como con la grurita así. Y luego también, si haces un deporte que antes no era extremo, por ejemplo, jugar fútbol para los jóvenes de 40, 45,
cuando
50.
Cuando se arma la cascarita, acabamos todos
acabamos
lesionados.
Acabamos así, madreadísimos, muy cañón. Entonces sí siento que ya no es lo mismo que antes.
Entonces, pero ¿a ti qué te duele? No te hagas güey.
Pues eso.
¿En dónde?
Todo me duele.
¿En todo? A mí me empieza a doler, o sea, mi espalda, como que seguido la traigo así como que, ay, ando torcida, contracturada, según yo dormí mal o no sé.
A mí igual, acá como los trapecios, los músculos de entre la nuca y los hombros.
Ok.
O sea, nomás tengo la silla un poquito mal ajustada y la computadora rara y ya me dio una contractura, entonces...
Bueno, pues ahí está, a todos nos va doliendo algo y los que practican deporte todavía intensamente después de los 40, aunque nos encante poder hacerlo y lo podemos hacer, pues el desgaste es mayor y acabamos más madreados que los de 20 cuando competimos con ellos, aunque les ganemos y aunque lleguemos al mismo tiempo y todo, ¿no?
Sí, eso lo hablamos en un episodio con Wilson Peregrina, como nuestro episodio 4.
En la primera temporada.
Entonces, para que luego lo escuchen. Pues ya iniciamos entonces ahora, Carmen, con las preguntas.
A ver,
entonces,
venga.
Pregunta 1. Enfermedades más comunes de la gente de nuestra edad, o sea, de los chavorrucos, ¿qué enfermedades más comunes tenemos?
Pues mira, la verdad es que así como una estadística de los 35 a los 40 hay esta enfermedad, no, pero sí es justo la edad donde se empiezan a detectar muchas más enfermedades crónicas, ¿no? Como diabetes, hipertensión y sobre todo, o sea, cada vez más se detectan en una edad más temprana, como que antes se detectaban después de los 45, 50 y ahora justo después de los 30, o sea, la incidencia de estas enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes.
O sea, estamos teniendo enfermedades de gente grande.
Exactamente.
Antes en la vida. Exacto. Y según nosotros, muy chavos, ¿no?
Pero inclusive, o sea, esta pandemia de la diabetes ya se ve mucho más común en adolescentes. O sea, sí, claramente después de los 30 más, pero cada vez también se está viendo edades más tempranas, ¿no?
¿Y a qué crees que se deba?
Pues al mal estilo de vida que llevamos, uh-huh. A la mala alimentación y a los ultraprocesados, que si quieren ahorita hablamos más de eso. Pero sí, yo creo que hipertensión, diabetes, sobre todo síndrome metabólico, ¿sí?
Okay.
El síndrome metabólico es como este conjunto de incremento de circunferencia, o sea, como un incremento de la grasa visceral.
La panza.
La panza, exactamente.
O sea, cuando nos empezamos a poner rellenitos, viene obviamente panzones, la forma en la que nos alimentamos y nuestros hábitos. Entonces, ¿cómo podemos saber si tenemos algún problema en el metabolismo? O sea, porque la típica es de, ay, es que no puedo inflacar porque la tiroides. Es cierto, o sea, ¿cómo podemos saber si hay un trastorno alimenticio y cuáles son aparte de...
No, trastorno metabólico.
Metabólico, perdón.
Sí, muchas veces, qué bueno que mencionas la tiroides porque a la pobre tiroides la culpan de todo.
Sí.
Y la verdad es que, o sea, sí, la tiroides es una glándula súper importante y que tiene muchísimas funciones y la más importante regula el metabolismo. Pero la verdad es que con trastornos de tiroides, cuando no se controla, ¿no? Porque una vez bien controlados, no debería ser la causa de nada. No, lo máximo que pueden llegar a subir son 4 kilos y es por retención de líquidos. Entonces, muchas veces le echan la culpa a la tiroides cuando realmente hay algo más de fondo, ¿no?
¿A qué le podemos echar la culpa?
Algún trastorno metabólico, sobre todo la resistencia a la insulina, ¿sí? Que la resistencia a la insulina es como la base de toda esta pandemia de enfermedades que hay, ¿no? Hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares como infartos agudos al miocardio o ¿cómo se llaman? Eventos cerebrales, ¿no?
¿Y qué es la resistencia a la insulina?
Bueno, la resistencia a la insulina es... Bueno, si no existiera resistencia a la insulina, no habría estas enfermedades. O sea, y pueden pasar años desde que tienes resistencia a la insulina, así de buena onda es el cuerpo. O sea, te da... Es como un estado de alerta. Tu cuerpo así, prendiendo los focos rojos y las alertas, diciéndote, oye, algo no está bien. Y pueden pasar 10, 15 años sin que se desarrolle la enfermedad. O sea, tienes
ese tiempo. ¿Cómo te das cuenta que tienes resistencia a la insulina?
Pues normalmente, o sea, clínicamente lo ves en las personas que se les empieza a hacer como la piel más oscura y más gruesa atrás, en la nuca o en las axilas o en los ingles o en los codos. Eso se llama acantosis y es como la manifestación clínica de la resistencia a la insulina, que no necesariamente traduce en que resistencia a la insulina tienes diabetes, ¿no? Como te digo, pueden pasar 10, 15 años sin que la desarrolles. Entonces,
pero es como puede ser un primer paso hacia
exactamente. Es un factor de riesgo.
Oye, espera, perdón. Es que, perdón que te interrumpamos, pero es que luego queremos saber todo y así. Esa es una manera, pero supongo que por lo que estabas diciendo que le echamos la culpa cuando engordamos a la tiroides y no, entonces puede ser a la resistencia a la insulina. Entonces, ¿una señal también puede ser que estemos subiendo de peso?
Sí, también. O sea, o que le estés como... Estás haciendo ejercicio, tienes como una noción de que sí estás comiendo bien, pero en realidad a lo mejor no tanto, ¿no? Y como que sí le estás echando ganas y que no estás viendo resultados, sí, a veces esos kilitos de más podrían deberse a una resistencia a la insulina.
Puede ser una señal.
Sí, exacto.
Ok. ¿Cómo vamos a saber? Entonces, aparte de esto, ¿qué tenemos que hacer? Oye,
bueno,
ando sospechando que puedo tener resistencia a la insulina. ¿Qué hago?
Sobre todo también los antecedentes familiares, ¿no? Si hay una carga genética importante en la familia, o sea, si tu mamá o tu papá, o tus abuelos, los tíos, algunos hermanos, ya tienen diabetes o hipertensión, o hay estas enfermedades metabólicas, pues muy probablemente también lo pudieras tener, ¿no? Porque sí hay una carga genética para el desarrollo de la diabetes. Y esto enfocándonos en diabetes tipo 2, ¿eh? La diabetes tipo 1 es distinta. Uh-huh. Esa es una enfermedad autoinmune y ese es punto
no
y aparte.
La diabetes de la que estamos hablando es en referencia a la alimentación y malos hábitos.
Exactamente. Y tiene como un parteaguas la resistencia a la insulina, que esa pues se presenta muchos años antes. Y además también hay, por ejemplo, hay ciertos tipos de cánceres que se asocian a la resistencia a la insulina. Entonces, como que en el momento en que te diagnostican eso, es un muy buen momento para hacer algún cambio porque es reversible 100%.
¿Hay algún tipo de alimento o alimentos? Me gustaría que mencionaras, porque entiendo que viene la alimentación, pero ¿cuáles alimentos son así como, de verdad, pongan atención?
Los ultraprocesados.
La culpa
de estas enfermedades o esta pandemia de obesidad, síndrome metabólico, diabetes, hipertensión, todo esto... Realmente la tienen los ultraprocesados.
A ver, pero danos ejemplos porque no sabemos bien qué es ultraprocesado.
Mira, los alimentos ultraprocesados, pues son, o sea, realmente no son alimentos, ¿no? Son formulaciones de alimentos que están hechos, uno, para que te gusten mucho, porque saben ricos, ¿no?
Y tienen todos los sabores sabrositos para que tus papilas gustativas se hagan adictas.
Y para que, exacto, no solo eso, para que en el centro de la recompensa lo quieras. Así digas, híjole. Unos taquis.
Quiero unos taquis.
A ver, te comes un taqui, no puedes parar, ¿no? Te comes un taqui y te quieres comer la bolsa entera. Uh-huh. Entonces, están hechos para eso, que te gusten, o sea, que sepan ricos, pero que no te nutran, ¿no? Y es, digo, no sé si aquí a lo mejor va a meter un gol o algo, pero no, o sea, inclusive,
este,
o sea,
desde no está patrocinado,
esto es abierto.
Desde el pan Bimbo, o sea, que el pan Bimbo lo consume todo México, ¿no? O sea, realmente, ¿cuánto te puede durar una bolsa de medias noches Bimbo?
Uf, 3 años. El otro día me encontré una.
No, dices en la cena.
En la alacena, ah, sin no, que les salgan 5 minutos.
Ya pensé de que se las comieron todos.
No, pueden durar un buen.
No le salen hongos. O sea, realmente la comida real
tiene que tener hongos.
Se echa a perder. O sea, ¿cuánto te dura una tortilla si la dejas fuera del refri? Una tortilla de maíz.
No, pues al día siguiente ya trae.
Ya se trae siente babosita, ¿no?
Tiene vida.
Exacto.
Al día siguiente.
Entonces,
patitas.
Los ultraprocesados son estos alimentos que están hechos para que duren en el súper, en las estanterías del súper, ¿no? Mucho tiempo, te gusten y que además no te nutren, ¿sí? Entonces, están, los deprivan de la fibra que tienen que tener los alimentos, les ponen saborizantes artificiales y están llenos, pues, de conservadores, de sodios, alto en sodio, alto en azúcares.
En azúcares, en todo.
Y que no te nutren. Y esto es lo que ha desarrollado. Y la verdad es que son industrias, pues, millonarias, gigantes, y luchar contra ellos está, pues, imposible, ¿no? Entonces, volver otra vez a como se comía antes, comida natural, ¿no? Uh-huh. Verduras, frijoles, lentejas, garbanzos, pollo, huevo, carne, pescados, más verduras, frutas con moderación. Y evitar esto, o sea, vivimos en una época donde todo lo queremos inmediato, ¿no? Uh-huh. Y está rápido.
Yo tengo una pregunta.
Una barrita de Special K, pues vámonos. Y desayunos, sí. Y esto es desayuno. Pero la verdad es que, ¿qué te aporta nutricionalmente hablando?
Hay un producto en específico que me gustaría preguntarte, porque solo en México he visto esa cantidad de variedad y de marcas y de todo. Y en cualquier otro país del mundo siento que están prohibidos. El yogurt para beber o el yogurt que nos venden en México. Habla, por favor, de eso. Dinos, porque la gente lo está tomando como si fuera una opción de desayuno, comido, cena. Pues,
dime cuánta fresa va a tener un yogurt de fresa.
Nada.
Pues no. Entonces, digo, existen opciones como comprarte un yogurt natural.
Claro, yogurt. Pero estoy hablando de todas las marcas del súper procesadas que son la opción para comer.
O sea, la opción sería comprarte tu yogur natural que no tiene azúcar, o sea, que es yogur, ¿no? Uh-huh. Que le ponen cultivos lácteos, leche y algunos dicen sal, ¿no? Uh-huh. Pero nada más. Y ya, bueno, si quieres de fresa.
Esos no los venden en el súper.
Sí.
¿Sí?
Poquitos, pero sí. Pero la mayoría son de sabores, con azúcar y sabe. Lo que yo digo, si sabe rico,
ten miedo.
Pues, ten miedo. Exacto.
Probablemente no debas seguírtelo comiendo.
Porque luego les dices, no, el natural tal y pascual. Ay, no, es que sabe horrible, sabe amargo. Yo, pues claro, así tiene que saber el yogurt. Eso es yogurt. Ya si quieres, le picas tú una manzanita, le pones
miel de abeja y ya.
O sea, el tema es ese. El tema es que queremos en 3 minutos que nos preparen el alimento y no nos tomamos el tiempo para hasta seleccionar el ingrediente, ¿no?
Una manera que esto lo leí en un endocrinólogo que está muy metido en todo lo de los ultraprocesados, así como una manera fácil de saber, a ver, ¿es un alimento ultraprocesado o no? Si tiene más de 5 ingredientes,
está ultraprocesado.
Considéralo ultraprocesado. Si uno de los ingredientes que contiene es un alimento que tú jamás mantendrías en tu despensa, no, hay unos que no puedes ni pronunciar, que dices, ¿qué es esto? No,
dinos el más peligroso de todos para que todo el mundo
peligroso,
ponga.
Pues hay unos que amarillo 5, el goma de Santana, 5 de acil, glicerol, monofosfato, de
ribosfato. No, ya va.
No, o sea, ¿no?
O sea, no sabes si te vas a desmaquillar.
O sea, exacto.
O si vas a despintar la pared o comértelo.
Exacto. Entonces, eso si ya tiene un ingrediente que tú no mantendrías en tu despensa, pues ya es un alimento ultraprocesado. Entonces, como volver otra vez a consumir alimentos naturales, tratar de eliminar ultraprocesados, esa es como, más allá de una dieta así de 1500 calorías, 3 comidas, 2 colaciones, desayunar, no, o sea, pues no.
Es como comer conscientemente, ¿no?
Exactamente, comer conscientemente y como enfocarnos mucho más en la calidad del alimento, ¿no? ¿Qué estoy consumiendo? ¿Qué calidad estoy consumiendo? O sea, realmente me está nutriendo. ¿De dónde viene? ¿No? O sea, por ejemplo, unos cornflakes, por decir algo. Hojuelas de maíz.
A ver, no tiene.
O sea, ¿de dónde? Así como una penca de maíz o una mazorca llegó a ser de esa forma, de ese tamaño y crujiente. Yo creo que lo que menos tiene es maíz, ¿no? Pues mejor.
Hay una alta probabilidad.
Pones a hervir tu elotito, lo desgranas y te lo comes con limón y tajín, delicioso.
Quiero preguntar algo ahora que dijiste de comer conscientemente y que estamos en el tema. ¿Qué onda con el ayuno?
El ayuno, sí, está de moda, ¿no? Uh-huh.
Todos ¿Pero qué opinas? Que...
Fíjate que yo sí estoy a favor del ayuno.
A mí sí me gusta.
Por lo que he leído, ¿no? O sea, la evidencia científica lo que ha descubierto es que normalmente las células de nuestro cuerpo, todos necesitamos energía, ¿no? Para estar vivos aquí, pensando, platicando, tenemos que estar vivos. Y las células de nuestro cuerpo pues requieren energía. La fuente más inmediata de energía, o sea, lo principal es el azúcar, ¿no? Que obtenemos de los alimentos. Pero también podemos obtener energía a través de las grasas, que es como el principio de estas dietas cetogénicas o las famosas dietas keto. Uh-huh. Se ha visto que después de 18 horas de ayuno, cambia el switch metabólico y en lugar de obtener la energía del azúcar, se obtiene de las grasas, sin necesidad de eliminar los carbohidratos, ¿no? Entonces, es una manera como de entrar en cetosis y este cambio en el switch metabólico y de empezar a obtener la energía a través de las grasas tiene a nivel celular como un efecto antioxidante. Entonces, pues...
Se renueva.
Ajá, exactamente. Es como a nivel celular es beneficioso. Por ejemplo, pacientes que tienen síndrome metabólico, resistencia a la insulina, también se ha visto que mejora. En cuanto a peso, ahí hay controversia.
Es que el peso no es relativo al ayuno, pero sí al tema de sentirse con más energía, del tema de la renovación. ¿Sirve más que el Botox?
Pues sí. A ver, y te ahorras unos cuantos pesos.
Sí, ¿verdad?
Bueno, ahí tenemos un tema.
Un debate.
Yo quiero también hablar un poquito de, bueno, porque estamos hablando de este tema y para los que nos escuchan, oí yo que la diabetes es la enfermedad del futuro en México, por ejemplo. No sé. Si es así, que no sé qué porcentaje de mexicanos, a ver, tú dinos eso, ¿vamos a tener diabetes?
O sea, se prevé que para el 2050, la cifra sí exacta no me la sé, pero bueno, en el último en Sanud, que es como la Encuesta Nacional de Salud, el incremento, la prevalencia de la diabetes en México incrementó, fue como de un 9% a un 12%, con mayor incremento en mujeres. O sea, se vio mucho más significativo el incremento de la diabetes en mujeres que en hombres. Y pues las cifras van aumentando. Y esto es a nivel global, ¿sí? Creo que es más o menos, se estimaba que para 50 millones de habitantes iban a tener diabetes para el 2050. Esto a nivel global. A nivel México, la verdad es que no me sé el dato, pero sí es una cantidad impresionante de personas que van a vivir con diabetes en el mundo, ¿no? ¿Y cuándo es una enfermedad prevenible? O sea,
acepto.
Sí.
Ahora dinos eso. ¿Cómo prevenimos? ¿Cómo prevenimos la diabetes? Sí.
O sea, nomás para completar la pregunta de Pau, sí. O sea, sí es una... O sea, no del futuro, ya lo estamos viviendo. Las principales causas de muerte en México son enfermedades cardiovasculares, las cuales vienen a consecuencia, pues, de hipertensión, diabetes...
El peso. ¿No?
La obesidad y que todo, como volvemos a lo mismo, viene a raíz pues de la mala alimentación que tenemos, de la inactividad física. Justo ayer salió en una revista médica que se llama The Lancet lo que le cuesta a Inglaterra la inactividad física de su población por todas las consecuencias que trae, ¿no? Eran 47 billones anuales.
Ándale.
Está para que todos caminemos.
Ajá. Eso,
sí, todos hagamos algo.
Eso es lo que le cuesta a un país como Inglaterra la inactividad física. Entonces, es todo, no solo la alimentación, sino que cada vez nos movemos menos.
Sí, a ver, y entonces, habiendo dicho eso, nos ibas a decir, sí, ¿qué hábitos? ¿Qué hacemos como para ir preveniendo? Porque ahorita hablabas, y de eso se trata este podcast, ahorita tenemos 40 aproximadamente, ¿no? Y entonces decimos, a ver, cuando lleguemos a los 70 queremos llegar bien, sana, seguir subiendo cerros, seguir haciendo lo que nos gusta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿En qué nos fijamos? ¿Cómo podemos disfrutar de la vida, pero a la vez también estarnos cuidando y que nos alcance la vida para mucho rato más?
Para mí, la mejor medicina es la medicina preventiva, ¿no? Y tu mejor prevención va a ser activarte, o sea, moverte lo que sea. O sea, no te voy a decir vete y corre un maratón. Así sea caminar, ¿no? Salir a caminar todos los días, andar en bici, natación, activarte de alguna manera, pero que sea como un hábito constante. Y la alimentación, esa es tu mejor apuesta, porque los genes no los podemos modificar, ¿no? O sea, si tienes ya una carga genética importante, pues ahí tienes, pon atención, ¿no? O sea, si uno de tus familiares de primer grado, o sea, si tu mamá o tu papá tienen diabetes, y sobre todo si se los diagnosticaron antes de los 50 años, tus probabilidades de uno solo ya son 25% por genética. Si los dos tienen, tus probabilidades son del 50%. O sea, más temprana la edad que se diagnosticaron ellos, pues mayor probabilidad es de que tú los tengas, ¿no? Entonces ya así, por gen, el 50% ya lo tienes. El otro 50% depende de ti y que lo puedes tener muy controlado, ¿no? Entonces, si sabes que además, y además, como población mexicana, tenemos otro gen asociado a la diabetes. Entonces, somos una población de riesgo para desarrollar diabetes.
Y aparte, bueno, buena alimentación, los hábitos. Mi pregunta es, y seguramente tú con tus pacientes lo debes de haber visto a lo largo del tiempo, ¿por qué si sabemos todo, seguimos en la noche agarrando unas papitas? O sea, ¿por qué si sabemos todo, qué hace emocionalmente que tomemos esas decisiones?
Hay una adicción a los ultraprocesados, están hechos para eso. O sea, es como las sensaciones a nivel del centro de la saciedad, o sea, perdón, de la satisfacción en el cerebro. O sea, los como estas, todas estas neurotransmisores y sustancias químicas que se generan cuando algo nos da placer, pues es como el tabaquismo, como sí, las como, drogas, como el alcoholismo. Algo que te gusta y te da placer inmediato, lo quieres seguir consumiendo. Entonces, sí sabes, y eso es lo que generan los ultraprocesados. Entonces, es difícil. Sí hay una adicción a nivel mundial a los alimentos ultraprocesados.
Y lo que sé, digo, para poder volver ahí voy a futurear, pero tendríamos que desintoxicar un rato hasta sí. La lengua, ¿no? El de sabores y esto y lo otro.
O sea, cuando comes, por ejemplo, ¿no? Te ponen unas papitas así de botana y luego te traen una ensalada, te sabe fea ya la ensalada, ¿no? Dices, oye, pues
sí, hay que saber con qué empezar, sí.
¿No?
Entonces, empecemos por lo sano. Ok, sí. Pues ese es un... Ese
fíjate
es un
que buen... ahorita que dices que empecemos por lo sano, alguien me había dicho este tema de que nuestro cerebro tiene ciertas... O sea, tiene capacidad para tomar cierta cantidad de decisiones en el día y que normalmente cuando tenemos que tomar decisiones, lo mejor es tomarla como al inicio, que tu energía está muy buena, porque en la noche tendemos más... Allá, güey, dame una chela y dame las papitas. ¿No? Es que porque ya nuestras decisiones ya se cansados. Acabaron. No sé si sea cierto o no. Tú en tu experiencia, ¿cómo ves? ¿Nos portamos mejor en la mañana que en la noche? O sea.
Pues como especie sí estamos hechos para vivir de día y descansar de noche. Por eso otro tema muy importante también como es el sueño.
Sí, esa pregunta tenía también.
Estamos durmiendo menos, o sea, estamos cada vez el mundo, digo, claramente el descubrimiento de la luz pues fue magnífico, ¿no? Pero creo que estamos abusando de ello y con la luz queremos...
¿De qué no estamos abusando?
O sea, alargar el día lo más posible y sentimos que dormir es una pérdida de tiempo, cuando dormir es parte de la salud, ¿no? O sea, sí, y dormir pues a tus horas durante la noche. Sí se ha visto, por ejemplo, que las personas que trabajan de noche tienen más riesgo de desarrollar estas enfermedades como diabetes y obesidad que las personas que no tienen turnos de noche. Entonces, también el dormir, el darnos nuestro tiempo de descansar.
Ese es otro buen tip.
Sí, descanso, sí. Muy importante. Sí. La gente no sabe, andamos tan acelerados y todo con dopamina que cuando te dicen de repente, oye, off, ¿y tú cómo? O sea, ¿qué sí. es eso? O sea,
no, lo sientes como una pérdida de tiempo.
Pues oye, sí. ¿Y la hidratación también suma? ¿Qué tipo de hidratación y cómo está la cosa con eso? Es que pensé, alimento, ejercicio, sueño, y yo tenía en mi lista que probablemente la hidratación también era un tip.
Sí, muy bueno, porque además, o sea, la gente cree que se tiene que hidratar con algo más que agua, ¿no?
Pero, con vino. O sea, el vino tinto no hidrata, está seguro no, un porcentaje no. Chiquito. No,
tú estás hablando de electrolyte, Gatorade, Powerade y eso.
Exactamente, sí. Bebidas endulzadas, ese es un temazo en México. O sea, somos... el consumidor número uno en el mundo de Coca-Cola y de pues estos refrescos. Entonces, sí, la hidratación es importante con agua, ¿no? Agua. No necesitamos, digo, claramente si vas a ir a correr un maratón o sabes que vas a estar perdiendo electrolitos porque vas a estar sudando mucho, pues sí, necesitas como rehidratarte. Pero, o sea, en el día a día deberíamos de estarnos acostumbrando a acompañar nuestra comida con agua.
Ok, y oye, y otra pregunta que tenía, que va relacionada también, es el tema de lo emocional. Haz de cuenta, el estrés. ¿El estrés también suma en negativo para que tengamos más tendencia a este tipo de enfermedades? Te pregunto porque hemos tenido podcast aquí, hemos tenido invitados que hablan más del tema de lo emocional que de lo científico y así. Y entonces, eres la primera doctora oficial con todos los títulos en nuestra cabina y te quiero preguntar si es verdad que todo el tema emocional afecta también en el tema físico. O sea, si científicamente tú puedes decir, tengo mucho estrés, y entonces se traduce en enfermedades.
Definitivamente sí. Sobre todo enfermedades cardiovasculares, ¿sí? O sea, infartos e infartos cerebrales van directamente relacionados al nivel de estrés que tengas. También indirectamente a la obesidad, porque cuando vives con mucho estrés se libera esta hormona que es el cortisol, que cuando tienes niveles de cortisol altos, pues favorece el desarrollo de obesidad o de que tengas como estos cravings de azúcar, uh-huh. De que quieras estar comiendo comidas como más calóricas. Entonces, sí, la respuesta es sí. Definitivamente, un alto nivel de estrés lleva a desarrollos de enfermedades cardiovasculares.
Entonces, ¿sí? Y ahí para eso, ¿qué nos recomiendas? Digo, te digo, yo te podría dar mi respuesta porque lo hemos visto aquí en el podcast, que si meditamos, que si respiraciones, que si no sé qué. Pero quiero escucharlo de una doctora. ¿Cómo le podemos hacer también físicamente para bajar nuestro nivel de cortisol y de estrés?
Híjole, sí, ahí sí como que así estudios científicos, sabes, aleatorizados, como se deben de hacer la medicina basada en evidencias, no hay muchísimos, pero sí los que hay, ¿no? Favorecen como la meditación, que sí, la meditación se ha visto uh-huh. en resonancias magnéticas cómo disminuye como estas, la acelere a nivel del sistema nervioso central. Entonces sí, la meditación es una muy buena opción y el ejercicio. Sí. El ejercicio hace que se disminuyan los niveles de estrés. Por ejemplo, lo que nos gusta hacer nosotros, caminar en la naturaleza, también se ha visto que disminuye el riesgo de ansiedad,
hombre, caminar en la muerte, es una maravilla. De enfermedad.
Sí, entonces, digo, desafortunadamente, pues no todos, toda la gente pues, puede darse el tiempo de escaparse y sobre todo viviendo en ciudades grandes, ¿no? No, a veces falta el tiempo para, o sea, si falta el sí. tiempo para, no sé, para dormir, ¿no?
Sí, no,
para
la cocinar, verdad la logística no es fácil,
no está
para
fácil,
todo
pero,
el mundo.
Pero en cuanto puedan, o sea, los sí. fines de semana que no trabajan, darse una escapadita aquí a la primavera, todo eso sí suma para que se vaya disminuyendo el estrés. Disminuir también tiempo en pantalla, dormir, sí. dormir, otra vez volvemos a lo mismo, dormir también disminuye el riesgo.
Oye, ¿y qué onda con la alimentación y la salud mental? ¿Qué relación hay? ¿Cómo pues, ves ahora que se está...?
Fíjate que han asociado también el alto consumo de alimentos ultraprocesados a alteraciones de la microbiota intestinal, que no sé si estén familiarizadas con el tema.
Pero sí, pero dinos, por favor.
Okay. Y bueno, nomás para terminar la idea, también se ha visto que estas alteraciones en la microbiota intestinal tienen una relación con el desarrollo de depresión y ansiedad. Entonces... como que todo viene de lo mismo, volvemos otra vez a alimentarnos sanamente. La microbiota intestinal son como todos los billones de bichos buenos con los que nacemos, ¿no? O sea, desde que pasamos por el canal de parto, nos vamos colonizando de estas bacterias que se necesitan y que cada vez se le ha dado, o se está estudiando más los beneficios que tiene o la implicación que tienen diferentes enfermedades, ¿no? En el sistema inmune, en el metabólico y en lo cognitivo, y por eso también en el desarrollo de enfermedades como ansiedad y depresión. Entonces, y el depletar a los alimentos de fibra natural, como es los alimentos ultraprocesados, que los quitas de fibra, uh-huh. hace que también haya una traslocación de esta microbiota natural, ¿no? O de esta microbiota normal.
Oye, y la microbiota, digo, sé que esto va a sonar muy mal, pero sé que solo conocemos la mayoría, el Yakult. ¿Cómo cuidamos nuestra microbiota natural?
La mejor manera de mantener bien nutrida tu microbiota es con fibra natural. O sea, y la fibra natural que obtenemos de las verduras, ¿sí? Sobre todo, no me acuerdo cómo se llama este grupo de alimentos como coliflor, brócoli, coles de Bruselas.
Legumbres.
Okay. No, las leguminosas. Las legumbres son todas las verduras. Tienen como un
Hay que comer natural para poder sí. cuidar la microbiota.
Y leguminosas, ¿no? Como frijoles, lentejas, garbanzos.
Es que fíjate, se me hace muy chistoso. Ahora lo veo de este lado y digo, claro, eso hacemos. Nos echamos un montón de vitaminas y suplementos y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Pero la sopa de Nord de sobrecito y cosas, pues sí. no te va a servir de nada. O sea, ni para qué tomas.
O sea, si los los probióticos, uh-huh. el Yakult la verdad es que tiene...
No, pero las nuevas tendencias de estos alimentos que son complementarios, que son cápsulas de probióticos, ¿sí sirven o no sirven? Sí, ¿cuáles nos recomendarías? Sí,
híjole, pues cualquiera que, no sé, se me ocurre, enterogermina, uh-huh. El Yakult la verdad es que tiene casi nada.
Sí,
más
no,
azúcar.
Es que es como,
es como un postrecito.
O sea, el sinuberasa y la enterogermina.
Sinuberasa, enterogermina, o sea, estos, hay más, ¿no? Hay muchas, cada vez hay más marcas.
A lo que voy es que la primera vez que nos hablaron de flora intestinal lo hizo Yakult, comercialmente, ¿no? Claro. Y de ahí como que, mira el tema. Y ahora el tema lo escucho cada vez más y veo una cantidad de suplementos sobre
pero
eso.
Pero la mejor manera, o sea... te puedes ahorrar muchísimo dinero en suplementos y mantener feliz a tu y bien nutrida tu microbiota con
o sea, con que comas bien es suficiente, no necesito extras.
O sea, a lo mejor si, por ejemplo, te dieron antibióticos porque tuviste una infección.
No,
sí,
pero
los
si eres sano y no te enfermas ni nada, no tienes que complementar con nada.
La verdad,
si
no.
Te sientes bien, no.
A menos que sepas que tienes deficiencia de alguna vitamina, ¿no? Porque tienes alguna enfermedad como malabsortiva, como una enfermedad celíaca, uh-huh. O que te operaron de un bypass gástrico, o de alguna cirugía que te impida absorber los nutrientes, pues sí tendrías que suplementarte. Pero en realidad puedes obtener todos los nutrientes de una alimentación natural.
Alta calidad.
Sí, de alta
calidad.
Oye, exacto.
Bueno, pues no sé si tengan alguna otra pregunta porque estamos por cerrar este programa, pero aquí queremos, ¿quieres puntualizar un poco de lo que hemos aprendido?
Bueno, en realidad más bien me quería brincar a una última que también Échale. Está controversial. Bueno, no sé si es controversial, pero sí es como muy actual. Si ahora en la postpandemia cambió algo, o sea, de cómo nos cuidamos y cómo prevenimos cosas, o si seguimos idéntico.
Pues mira, qué buena pregunta, porque ayer justo estaba leyendo un artículo de una doctora en microbiología que decía que los niños que nacieron en pandemia van a tener mucho más riesgo de desarrollar obesidad y asma, porque con esta obsesión que tuvimos de limpiar todo y desinfectar, pues no estuvieron tan expuestos a los bichos naturales que favorecen la microbiota normal, ¿no? Entonces, esa es como su predicción. Nada está dicho y tampoco es un estudio como bien hecho, ¿no? O sea, esa es como la predicción. Pero, y lo que yo he visto en mis pacientes es que en la pospandemia, o sea, muchísima gente durante la pandemia, pues se volvió mucho más inactivo. Les daba miedo salir de casa, se la pasaron en casa, no hacían ejercicio. Entonces, sí hubo como más inactividad. Luego estuvieron los contrarios, ¿no? Los que durante pandemia, bueno, se pusieron super fits y...
Sí. Entonces, hay extremos, ¿no?
Sí.
Hay extremos. ¿Algún otro tip que nos puedas compartir para limpiarnos el organismo de estos ultraprocesados o cómo podemos
no consumirlos,
hacer?
No comprarlos. Si no los tienes en tu casa, mira, un tip sí sería, cuando vayas al súper, puedes hacer toda tu compra. O sea, puedes ir al mercado y hacer toda tu compra en el mercado, pero si no te queda un mercado o algo cerca, o sea, si vas al súper, puedes hacer toda tu compra alrededor del súper sin meterte a los pasillos centrales. Si se fijan cómo está distribuido el súper, entras y está pues las frutas, las verduras, los huevos, las carnes, tal. Y evitar los pasillos centrales, ni te metas, no los veas.
Muy buen tip. Ese es buen tip.
Oye, y última también para el tema de salud. A esta edad, ¿cada cuánto nos tenemos que hacer análisis, estudios, revisiones? Eso creo que también es importante nos escucha
prevención.
Gente.
Prevención.
Mi sugerencia sería... una vez al año, o sea, si no tienes ninguna enfermedad ya diagnosticada, una vez al año hacerte un panel, o sea, allá en los laboratorios te venden completo la química de 45 elementos. Nada más yo sí agregaría que esa no sé por qué no la, siendo México y con la cantidad de diabetes que hay, deberían de incluir en el paquete una hemoglobina glucosilada A1C. Así se pide el paquete y agrégamele el de... O la gente comúnmente lo conoce, el del azúcar de los 3 meses, porque lo que te dice es cómo han estado tus niveles de glucosa en los últimos 3 meses, como un promedio. Entonces, un check-up general de 45 elementos que te lo venden en cualquier laboratorio, uh-huh. Más una hemoglobina glucosilada, también agregaría niveles de insulina como para asegurarnos que los niveles de insulina, exactamente, sí.
Bueno, pues ahí está la invitación. Muchas gracias por pasar aquí a darnos tips a los chavorrucos y amigos.
No, muchísimas gracias
y compañía.
A ustedes. Yo
por
la
favor.
Verdad es que soy fan de ustedes, de que tengan este espacio y este podcast.
Muchas gracias.
Además de todas sus otras actividades
casi no tenemos
que tienen.
Cosas que hacer, ¿verdad? Carmen, ¿dónde podemos contactarte? ¿Cómo podemos hacer una cita contigo?
Si quieren, les dejo el teléfono a mis consultorios.
Sí.
No tengo redes, lo siento.
No
pero,
importa, no te apures. Estamos a punto nosotros.
Pero nosotros ponemos en nuestras redes.
Sí, sí lo ponemos.
Muy bien. Tengo consultorio en Puerta de Hierro de Andares, uh-huh. Y los viernes también estoy en Chapalita, no en el hospital, pero en un consultorio aparte. Y los teléfonos son 3312. Bueno, uh-huh. Perdón, ese es mi celular. 3318 16 3092.
Ajá. Uh-huh. Y ahí hagan su cita.
Ahí hagan su cita. O también 33, uh-huh. 31, 22, uh-huh. 60, 48.
Perfecto. Bueno, pues ahí está la invitación. Y, muchas gracias.
Y para cerrar algún pantallazo, un screenshot de algo que nos recomiendes. Puede ser un libro, película, actividad, hasta un drink puede ser. ¿Qué nos recomienda?
Ay, no, pues les voy a recomendar algo que acabo de hacer y que me llenó el alma. El hike de el en los Himalayas.
Ándale.
Algo aquí a la vueltita.
Aquí a la vueltita.
Bueno, soñar es gratis, no importa. Hay que tener algo para donde. ¿Cuántos días necesitamos para podernos ir?
Yo me fui 19 días. Okay. O sea, ya entre vuelos, aeropuertos, la caminata, ida y de vuelta. Padre. No sabes, fue una experiencia increíble.
Bueno, ahí está. Paulina y yo vamos a pedirle a Santa Claus esta Navidad un viaje.
Algún día. O sea, no sabes la cantidad de señores mayores, ¿eh? Entonces.
No, claro. El tema de la caminata a la hora que, la, que, la lo, hora descubres, que lo descubres ya sí. No lo dejas.
Pues muy bien, pues muchísimas gracias, Carmen, por estar en nuestra cabina,
Compartan este episodio. Creo que es un episodio que le puede servir a todas las personas que conocen. Es prevenir, alimentarnos mejor.
Prevenir es, o sea, de verdad es la mejor medicina.
Y no comprar, como dices tú, es lo mejor.
Exacto. Si no tienes la Nutella en la despensa, no te la comes.
Uh-huh. ¿No? Tienes toda la razón. Pues muy bien, pues muchísimas gracias, Carmen. Esto es En Peligro de Extinción, un podcast para chavorrucos de 40 decibeles.